Génesis 28, leamos nuestro pasaje, Génesis 28, empezando en el versículo 10. Quisiera hablar de esta escalera de Jacob. Yo no sé si usted se acuerda de esta historia, leyendo el libro de Génesis, si usted se topa con ese malcriado Jacob, que luego se llama Israel, y ya tiene ciertos problemas en casa, y tiene que salir. Y en el versículo 10 de Génesis 28 dice así: salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces es una historia, no sé, puede ser como una de esas cosas que leemos en la Biblia y leemos y decimos: ay, qué buena revelación, qué buen sueño, qué historia más interesante. Pero es también interesante que Cristo mencione esta historia en el Nuevo Testamento. Este es el primer pasaje allá en su boletín. Es el libro de Juan 1:51. Y Cristo dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, haciendo referencia a esa revelación o ese sueño de Jacob, Cristo está diciendo cómo la escalera estaba puesta en la tierra y en el cielo, y los ángeles subían y bajaban, también ellos, los ángeles suben y bajan por él. Él es entonces la escalera. Cristo está diciendo en Juan 1:51, es muy, muy fácil de ver, Cristo se refiere a sí mismo como la escalera, o sea, la escalera es una prefiguración de Él, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué hay que puede enseñarnos un poco acerca de nuestro Señor, acerca de nuestro Salvador, acerca de Jesucristo y acerca de nuestra situación con Él y lo que Él espera de nosotros? Primero, hablemos de la situación de Jacob. Porque ¿cómo está Jacob en este momento? ¿Cómo es y cómo está? En versículo 10, sabemos que él está saliendo de Berseba, que es su casa, es de donde está toda su familia. Fue a Arán, llegó a este lugar y allá duerme. ¿Okay? Sepa en primer lugar que Jacob, el que luego se llama Israel, este hombre no es ningún santo, ¿ok? En el sentido común de la palabra, como para decir: ay, pero ella es una santa, es que es un ángel, ¿me entiende? No, este hombre no es un santo. Este hombre no es buena gente. Este hombre no es una buena persona. Este hombre, pues, se llama Jacob, y si usted sabe qué es lo que quiere decir su nombre, es interesante. Cuando alguien sale de ya para estar en este mundo y nace, y en el Antiguo Testamento usted siempre ve que ponen como un nombre que tiene algún sentido, y le ponen Jacob. Jacob quiere decir el que suplanta. Suplanta. O sea, es el que defrauda, el que falsifica, es el que engaña, es el que miente, es el que causa tropiezo. Yo no sé si hay alguien aquí entre nosotros que se llama Jacob. Qué feo. Pero vea, ustedes, yo creo que ustedes saben la historia. Jacob es el que suplantó, que engañó a su hermano y se apoderó de su primogenitura. Su hermano Esaú, que estaba regresando de la casa, okay, y tiene hambre y sed, y él tiene como una sopa de lentejas o algo así, ¿me entiende? Como sopa de frijoles. Y le ofrece esa sopa por su primogenitura, por el derecho de recibir el reino de su padre. Por supuesto, Esaú tan, pero el hombre vende su herencia por una sopa de lentejas. Es que como muchos cristianos hoy en día que están vendiendo su herencia por una sopa de no sé qué, de una sopa de una carrera, de una sopa de una vieja, de una sopa de vida, ¿me entiendes? Como no, piénselo. Pero ese hombre engañó a su hermano, suplantó a Jacob, y también luego, cuando su papá ya no podía ver, ¿qué es lo que él hizo para apoderarse de la bendición de su papá? Cuando Esaú, su hermano, okay, el mayor de la familia que iba a recibir la bendición, cuando él ya estaba afuera, Jacob se metió allá en la tienda vestido como Esaú, su hermano, y engañó a su pobre papá. Y se apoderó de la bendición que era para Esaú. Y por eso, su hermano muy amablemente quería matarlo. ¿Me entiende? Entonces, por eso Jacob está huyéndose. Y así es como lo vemos en nuestro pasaje. Él está huyendo de la muerte, él está huyendo de las consecuencias de su pecado, él está huyendo de su familia, él hizo un despelote en su casa por su pecado, por su carnalidad, por su egoísmo, está huyendo de las consecuencias. El pasaje, fíjense bien, el pasaje no menciona nada de arrepentimiento, ni nada de remordimiento. El hombre está huyendo de las consecuencias, nada más. Jacob en este pasaje es un cuadro de un pecador todavía perdido en sus pecados. Es un hombre que está huyendo de las consecuencias de lo que ha hecho. Es un hombre sin arrepentimiento, sin remordimiento, solo es que está sintiendo la presión de las consecuencias de sus propias decisiones. No es arrepentimiento. Está huyendo más bien de sus pecados y todavía no está a cuentas con Dios. Entonces, cuando lo vemos en el versículo 11, vea, él llega a lo que la Biblia dice, un cierto lugar. Y eso es bueno. Es bueno cuando usted por fin llega a un cierto lugar para tener un encuentro con Dios. ¿Ok? Esto es lo que vemos. Pero cuando Jacob llega a este cierto lugar en su vida, vea cómo la Biblia describe sus circunstancias. Primero, él duerme allá. Dice en el versículo 11, llegó a un cierto lugar y durmió allí. ¿Okay? El sueño, el dormir en la Biblia es un cuadro de la muerte. Okay, puede ser el cuadro de la muerte físico, un cuadro de la muerte espiritual, que usted dice, no hombre, ese hombre está dormido espiritualmente, okay, no tiene vida, no está despabilado. O aún en la Biblia, ustedes se acuerdan en Juan 11, cuando Lázaro estaba enfermo, y Cristo estaba lejos con sus discípulos. Entonces ellos esperan como 2 días y Cristo les dice, ahora, okay, después de los 2 días, ahora Lázaro duerme, vamos a ir a visitarlo. Y los discípulos dicen, ah bueno, si duerme va a estar bien, va a seguir mejor. Y Cristo dice, ah, brutos, okay, él está muerto. Entonces se refiere a su muerte física. Y Pablo, cuando está hablando de los cristianos que ya están muertos en Cristo Jesús, digamos, ellos están esperando el arrebatamiento, él dice que ellos están dormidos en Cristo. Entonces, dormir, el sueño, a veces en la Biblia se refiere a esto, a la muerte. Y lo que tenemos es que Jacob, que está huyendo de las consecuencias de su pecado, un hombre que no está a cuentas con Dios, llega a un cierto lugar y allá duerme. Es un cuadro de un pecador que está muerto, que está dormido todavía en sus pecados, que no está a cuentas con Dios. Y está dormido, está muerto. Cuando él llega a este lugar, vea cómo está el sol. ¿Qué es lo que la Biblia dice de esto, de cómo está el día, cómo está el sol? Porque dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí. ¿Por qué? Porque ya el sol se había puesto. El hombre está todavía en la oscuridad y se duerme. ¿Okay? ¿Quién es el sol en la Biblia? El sol es un cuadro de quién en la Biblia. Es Cristo Jesús. Y el sol ya se puso. Entonces el sol no está aquí cuando él se duerme. La luz que alumbra todo el mundo, Juan 1:9, ¿quién es? Jesucristo. Véalo, yo tengo el versículo en su boletín. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y es Cristo Jesús. Cristo alumbra a todos los hombres por medio de 2 cosas generales. Por supuesto, nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo adentro, que es el Espíritu de Cristo, nos alumbra. También tenemos la palabra de Cristo, la palabra de Dios que nos alumbra. Pero hablemos de alguien que no es cristiano. Él tiene 2 fuentes de luz y a veces no quiere responder a ninguna de ellas. Porque tenemos la creación y tenemos la conciencia. La creación que testifica que hay un creador, que el hombre que puede salir y ver toda la creación, un hombre que puede salir y ver todo lo que Dios ha hecho y decir que no hay un Dios, que no hay un hacedor, es que tiene que ser un hombre que tiene una buena educación de la universidad. Porque desde niños, ¿verdad? Desde niños sabemos que hay un creador. Las cosas hechas tiene un hacedor, es luz. Dios está dándonos luz a través de la creación. La creación testifica, la creación dice que hay un creador. Y también la conciencia. La conciencia le dice a usted que usted no está bien con su creador, porque usted ha violado la ley que él ha escrito en su corazón. Usted sabe que cada vez que miente, usted viola su conciencia. Cada vez que usted engaña a alguien, ya viola su conciencia, y su conciencia le condena. ¿Okay? Entonces, estos son las dos fuentes de luz que Dios ha dado a cada criatura, a cada hombre. La creación da testimonio que hay un creador. La conciencia da testimonio que no estamos bien moralmente delante de nuestro creador. Que cada ser humano ha recibido luz, pero ¿qué es lo que cada ser humano ha hecho? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su conciencia? Si violamos nuestra conciencia y tratamos de no prestarle atención, no hacerle caso, la próxima vez que lo hacemos es más fácil, ¿verdad? Y la próxima vez que lo hacemos es aún más fácil, hasta que uno puede pecar sin conciencia y uno dice, ese hombre ya no tiene conciencia. No, por supuesto tiene conciencia, solo es que su conciencia está cauterizada, es como un callo, ya no lo siente. ¿Ve? ¿Y qué es lo que pasa? Si un hombre no responde a la luz que Dios le da a través de la creación o a través de su conciencia, Dios no está obligado a alcanzarle con más luz. Que gracias a Dios que Él es misericordioso, lleno de gracia y quiere alcanzarnos con el mensaje. Pero vea lo que dice Juan 3, del 19 al 21. Es un pasaje también allá en sus hojas. Juan 3, 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces vea, los hombres aman más las tinieblas, aman más el pecado que la luz, porque sus obras son malas. Es que no quieren dejar de pecar. El pecado es divertido. Y si uno no entiende lo que es el juicio por venir o la eternidad que le espera, pues no va a dejar de pecar. Entonces los hombres no quieren venir a la luz de Cristo Jesús para que sus obras sean reprendidas. Prefieren la oscuridad, prefieren seguir en el pecado. Es por eso que necesitamos una obra especial de Dios para cambiar el corazón del hombre. Porque si no, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que ya está sobre él. El hombre ya está condenado por sus propios pecados. Entonces, en este lugar, vean, en este lugar de oscuridad, en este lugar donde Jacob duerme, vean lo que dice el pasaje de lo que él pone como de almohada. Llegó a un cierto lugar, durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Ahora piénselo. ¿Qué tan cómodas son piedras? Okay, yo pasé como 8 años en los Boy Scouts. Y yo sé cómo es dormir en piedras, ¿ok? Y no es muy cómodo dormir en piedras. ¿Qué tan cómodo podría estar Jacob con piedras para su almohada? ¿Cómodo? ¿O no? No. Pero así es el pecador en este mundo. Así es el que busca la comodidad que este mundo le ofrece. Vea, la comodidad de este mundo es tan cómoda como piedras para una almohada. Es que no tiene sentido. No obstante, para el que está muerto en sus pecados, para el que está dormido espiritualmente, las piedras de este mundo le parecen cómodas porque no conoce la verdadera comodidad en Cristo. ¿Qué es lo que uno pone como por piedra para su cabecera, digamos? ¿Qué es lo que el mundo usa? A veces es una botella, ¿okay? Una botella de licor, una botella de cerveza. A veces es una computadora para buscar la comodidad en la pornografía. A veces es sexo ilícito que deja a una embarazada o deja a otro con una enfermedad. son cosas que el mundo dice, no, es que esta es mi comodidad, o tal vez lo que uno llama su carrera. A mí me gusta eso, carrera. ¿Qué? ¿En qué carrera está usted? Una carrera, ¿verdad? ¿Sabe qué es una carrera? Una carrera es brete, es un trabajo, es aburrido. Uno tiene que trabajar. Pero no, yo tengo una carrera y ahí ponemos esta piedra para tratar de estar cómodos, ¿me entiende? Y no tiene sentido porque uno no conoce la comodidad que uno tiene. ¿Sabe qué es comodidad? Comodidad es saber que si yo muero, Dios me cuida. La comodidad es saber que yo tengo un padre perfecto que me cuida. Si tengo pan en la mesa, si no tengo pan en la mesa, si yo puedo pagar la luz, si no puedo pagar la luz, si la doña me está pegando, si la doña no me está pegando. Todo está bien. ¿Por qué? Porque Dios me cuida. Es paz para con Dios, es lo que hablamos el martes pasado en nuestro estudio. Es paz para con Dios. Dios, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. Había enemistad entre nosotros. Y yo no quiero esto. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan grande es Dios? Dios puede poner todo el universo en la palma de su mano. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué tan poderoso es Dios? ¿Usted quiere a Dios como su enemigo? Jamás. En Cristo ya tengo paz para con Dios. Ya no soy su enemigo. Ya soy su hijo. Y más que su hijo, ya soy su amigo. No, no por algo que yo he hecho. Es todo lo que Cristo ha hecho. Pero también con la paz para con Dios, ya no siendo su enemigo, siendo su hijo, ¿sabe? Él me ofrece la paz de Dios, que dentro de los problemas que tengo en la vida yo puedo experimentar paz. Él me prometió una vida abundante, no abundante de las piedras de este mundo, de casa y carro y riquezas. No, esas son las piedras que ellos buscan. No, nosotros los cristianos tenemos una comodidad que el mundo no conoce, y es una vida abundante en Cristo Jesús. Es vida nueva, es vida espiritual, es la llenura del Espíritu Santo en nosotros, guiándonos conforme a la palabra de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Es algo increíble. Yo puedo dormir bien anoche, en la noche. Paz. Es una buena almohada. Es comodidad. Pero el mundo, ¿qué es lo que busca? Piedras. Piedras. No, la verdadera comodidad se encuentra en Cristo Jesús. No en las piedras que nos ofrecen en el mundo. No debemos buscar nuestra paz y nuestra comodidad allá. Debemos buscarla en Cristo Jesús. Pero ahí está Jacob. Véalo, ahí está, lejos de su familia, está huyendo del pecado, nada de arrepentimiento, nada de remordimiento. El hombre ya, su hermano lo busca para matarlo, está en la oscuridad, está solo, está con piedras para una almohada y se duerme. Qué cuadro más triste la situación y la condición y las circunstancias de un pecador sin Cristo. Solo, en la oscuridad, con piedras para su comodidad, dormido, huyendo del pecado y las consecuencias de él. ¿Sabe lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Esta es la segunda cosa de nuestro mensaje esta mañana. ¿Sabe lo que necesita? Necesita la revelación de Dios. Necesita que Dios se meta en su vida. Necesita que Dios haga algo, porque si Dios no hace algo, sigue dormido. Versículo 12, soñó. Ya cuando está en este cierto lugar, ya está dormido, Dios le viene. Soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada primero en tierra, y su extremo arriba tocaba el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios le dio una revelación en la forma de un sueño, y Jacob vio una escalera. En la escalera, la primera cosa que quiero que vean es la separación que hay entre Dios y los hombres. Es una separación increíble. El hombre está aquí en el mundo, en su comodidad. Tiene su piedra para su comodidad. Dios está en el cielo, Dios está lejos de nosotros. Nosotros estamos en la oscuridad, muertos en el pecado, y Dios está dentro de luz inaccesible. Y hay una expansión entre Él y yo casi infinita. Lo que nos separa es el pecado. ¿Sabe cómo es el hombre natural? Ve el primer pasaje allá en la segunda página de sus notas. Job 15:16. ¿Cómo somos nosotros? El hombre natural, pues, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. El hombre natural, el hombre que es carnal, el hombre que está en sus pecados bebe iniquidad como agua. Es como, es tome y tome y deme más y tome y deme más y tome y tome, tome, tome. Es iniquidad, es pecado y a él le gusta. Es que le fascina. ¿Y qué tal Dios? Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la iniquidad. Y sabe, aún más, Dios aborrece al pecador y Dios aborrece al que hace iniquidad. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ve la separación ahí que hay entre nosotros y Dios. Y ahora usted, cristiano, usted sabe cómo es la lucha. Que a veces luchamos contra el pecado, ¿verdad? Y a veces luchamos contra los ojos, a veces luchamos contra los deseos carnales, a veces luchamos contra lo que nos saca de los caminos de Dios siempre. A veces luchamos y a veces no. ¿Cierto o no? Nosotros no aborrecemos el pecado. Nosotros no sabemos cómo es aborrecer el pecado. Aún nosotros que hemos nacido de nuevo. Es como Pablo dice, Pablo lo reconoció en Romanos 7. Es miserable de mí, dice, miserable de mí. ¿Quién me va a sacar de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Y por supuesto termina diciendo Cristo Jesús, la única esperanza. Pero hay una separación entre el hombre y Dios que es increíble. Porque los que quieren alcanzar la salvación por las obras, ¿sabe cómo es? Es como nadar de aquí a las islas de Hawái. Okay. Y esta es una de las preguntas que hacemos en la calle. ¿Cuál es el único estado en los Estados Unidos que produce café? Es Hawaii. Eso vale $1 en la calle, usted sabe. Pero piense, si usted empieza desde Punta Arenas para nadar desde ahí a las islas de Hawaii, ¿quién podría llegar? Nadie. Es ridículo. Es ridículo. Y uno dice, ay, pero yo soy buen nadador. Ok, usted tal vez nada unos, ¿qué? 5 kilómetros. ¿Qué dicha? ¿Y que luego qué pasa? ¿Qué? Alimento para tiburones. Nada más. O alguien que no, wait, tal vez, hey, 100 kilómetros. Y muere. Nadie va a llegar allá. Es como tratar de conseguir la salvación, tratar de lograr alcanzar el cielo por sus propias obras. Por tan bueno que es usted, nunca va a llegar. Nunca. Porque Dios es bueno y nosotros no somos buenos, somos malos. La escalera nos muestra la separación que hay entre Dios y los hombres. Si Dios no nos llega, si Dios no pone una escalera, no llegamos al cielo. ¿Se entiende lo que eso implica? No sé si usted lo ha pensado así. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y casi todos los días yo le doy gracias por ser así. Porque si Dios fuera cruel... Él es dueño de la bola, Él es dueño de todo, Él lo hizo todo, Él puede establecer las reglas. Si Él quería hacernos a nosotros solo para atormentarnos, bien lo pudo hacer. Pero es bueno, es misericordioso. Y ha puesto una escalera para hacernos llegar al cielo donde Él está. Entonces esto es lo que vemos, primero la separación. La segunda cosa que vemos en escalera es que necesitamos un mediador. Necesitamos a alguien o algo entre nosotros y Dios para hacernos llegar a donde Él está, porque estamos bien separados de Él. Y ese mediador, ¿cómo se llama? Jesucristo. Que en primer lugar, vea, la escalera estaba apoyada en tierra. Esa es la primera cosa que dice, soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que necesitamos unir al hombre y Dios. Necesitamos un mediador que es tanto hombre como Dios para ser amigo de los hombres y amigo de Dios y hacerlos llegar otra vez en reconciliación. El mediador, la escalera que Dios puso, es hombre y es Dios. Jesucristo, hombre. Jesucristo que es el 100% hombre. Pero Jesucristo que también es el 100% Dios. Es Dios en la carne. Primero de Timoteo 3:16, vea lo que la Biblia dice acerca de Cristo Jesús. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces Cristo Jesús, hace 2000 años, Dios llegó a la tierra en la forma de un hombre. Y ese hombre, Cristo Jesús, Dios en la carne, ese hombre era amigo de... pecadores. Explíqueme que eso no suena bien. Dios está airado contra los impíos todos los días. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y uno dice, estoy en la olla. Pero Dios se hizo hombre, y ese hombre es amigo de mí, de pecadores. ¿Ve cómo necesitamos a un hombre para salvarnos? Uno que puede identificarse con nuestras debilidades, identificarse con nosotros. Dios se hizo hombre para estar aquí en la tierra, como la escalera apoyada en la tierra. Cristo llegó aquí, Dios mismo llegó aquí en la forma de un hombre para rescatarnos, para ser nuestro amigo. Y como la escalera tocaba el cielo, así nuestro mediador es Dios. Juan 1.1, ¿qué es lo que dice la Biblia? Juan 1.1, en el principio era el Verbo, Cristo Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios. Jesucristo es Dios, Dios en la carne. Él es la escalera. Él es el mediador entre los hombres. Hombre en la tierra, el otro extremo en el cielo, Dios. Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios. Vea qué tan importante es esto. Su pecado, hemos visto esto muchas veces, su pecado, mi pecado, cada infracción de la ley es un pecado, que es la ley de Dios, es una ley santa, buena y justa, porque Dios es santo, bueno y justo. Y sabemos que la ley moral, que de los 10 mandamientos, es simplemente una manifestación de la moralidad, la perfección moral de Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, lea los 10 mandamientos, que es perfecto, moralmente perfecto. Y ha manifestado su perfección a través de esa ley. Esa ley también está escrita en el corazón de cada hombre. Cada hombre sabe que es malo mentir, que es malo robar, que es malo adulterar, que es malo... Todo lo que es los 10 mandamientos, la ley moral. Pero hemos violado esa ley. Su conciencia le da testimonio. Con una sola mentira, usted ya está condenado porque usted es mentiroso de por vida. Que aún Cristo Jesús dice que mirar con eso de lujuria, mirar para codiciar es adulterar con el corazón, o robar puede ser 5 minutos en el trabajo, es que es el acto que nos convierte en ladrones y de todo lo que es la ley moral. Pero el problema es que a veces pensamos que podemos pagar por nuestros propios pecados. Digamos, lo decimos así, no, usted ha violado la ley, pero Cristo pagó su multa, y usted dice, ok, pero está bien, si Cristo no paga mi multa, yo pago mi multa. No, usted nunca puede pagar la multa. ¿Sabe por qué? Porque usted violó la ley moral de un Dios infinito. Su ofensa es infinita. La persona que va al infierno porque ha infringido la ley de Dios, es el castigo que merece. ¿Cuánto tiempo pasa en el infierno? Es para siempre. Porque no sale. Porque no sale después de pagar su cuenta. Porque no sale después de cancelar su deuda, después de sufrir tanto. No, porque es una deuda infinita. Porque ha ofendido un Dios infinito. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Necesitamos un sustituto inocente que no tiene su propio pecado por el cual pagar. Y necesitamos un sustituto inocente, pero un sustituto también infinito. Porque nuestra ofensa es infinita. Es una ofensa delante de un Dios infinito. La deuda no puede cancelarse por uno mismo. Porque nosotros no somos seres infinitos. Lo que necesitamos es un sustituto que no tiene ni comienzo ni fin. ¿Ve? Un ser eterno, un ser infinito que no tiene ni comienzo ni fin. ¿Por qué? Porque no podemos pagar nuestra propia deuda. No podemos cancelarla. Es imposible. Vea, si Jesucristo no es Dios, Jesucristo no pudo haber cancelado nuestra deuda. Si Jesucristo no es Dios, estamos todavía en nuestros pecados y tenemos que pasar la eternidad en el infierno. Jesucristo es Dios, y con su vida, vida infinita, vida que no tiene ni comienzo ni fin, con su vida infinita pagó nuestra cuenta. Pagó por nuestros pecados, pagó nuestra multa, sufrió lo que nosotros merecemos. Entonces, Cristo Jesús es hombre, Cristo Jesús es Dios. Como la escalera tocaba la tierra y también el cielo a la misma vez, nuestro mediador nuestro mediador. En él hay una unión perfecta entre lo humano y lo divino. Vea Juan 3:13. Ahí en el boletín, Juan 3:13, Cristo dice esto, creo que hablando con Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Piensen en estas palabras: Cristo Jesús está en la tierra, Cristo Jesús, Dios en la carne, está hablando cara a cara con otro hombre, Nicodemo. Y él dice, vea, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre que está hablando en la tierra cara a cara con otro hombre, dice que este está en el cielo. ¿Cómo es posible? Cristo Jesús que está en la tierra dice que está en el cielo. Cristo Jesús es la escalera, con un extremo en la tierra, otro extremo en lo alto del cielo. Cristo Jesús, ¿por qué? Porque es Dios en la carne, es Dios omnipotente, es Dios omnipresente, es Dios omnisciente, es Dios en la carne. Él es nuestro mediador. El Hijo del Hombre está en la tierra y está en el cielo. Cristo Jesús, como la escalera, está en la tierra y también en el cielo. Es hombre y es Dios, es omnipresente. Y es por eso que dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es nuestra escalera, Jesucristo. ¿Qué dice? Hombre. ¿Por qué? Porque es Dios, Jesucristo, y es hombre. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, es Dios y es hombre. Entonces, vemos tanto nuestra separación en esta escalera, necesitamos que Dios nos alcance, pero nos alcanzó con una escalera que tiene un extremo en la tierra y otro extremo en el cielo, y ya unió lo divino y lo humano en Cristo Jesús. Él es nuestra escalera, Él es nuestro mediador. Y en la escalera vemos la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Vea lo que dice. Versículo 12. Y soñó, y aquí unas cuantas escaleras que estaban apoyadas en tierra y con sus extremos tocaban el cielo. ¿Es eso lo que dice su Biblia? ¿Cuántas escaleras vio él? ¿Qué dice Juan 14:6? Algo chocante para muchos en este mundo. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jacob vio una escalera, porque solo hay una manera de llegar al cielo, no varias maneras. El hombre que quiere llegar al cielo, ¿sabe lo que construye? No una escalera, Génesis 11, una torre. Y ojalá que su cúspide llegue al cielo. Qué ridículo, es como tratar de nadar a Hawaii. Es ridículo. Jacob vio una escalera, solo una escalera. Cristo es el camino, la verdad, la vida. Es la única manera de llegar a donde el Padre. No hay otra escalera, no hay otra manera de salvarse. Esta es así de fácil. Yo no sé cuántas veces ya alguien me ha hecho esta pregunta. Ah, entonces usted tiene la razón y todos los demás estamos equivocados, ¿verdad? Diciendo que, los cristianos, ¿ok? El cristianismo es la única verdadera religión. Y los musulmanes, los budistas, y los hindúes, y los paganos, todos nosotros, sí, vamos a ir al infierno. ¿Y qué es la respuesta? ¿Sí? Sí. Todos los demás están equivocados. Cristo tiene la razón. Solo hay una escalera. Y no soy yo quien está diciendo, es Cristo Jesús, Juan 14:6. Si alguien tiene un problema con eso, hable con él. Él dijo: yo soy el único camino. Si quieres llegar al Padre, por mí, por mí. Solo hay una escalera, solo hay una manera de salvarse. Dios ha provisto una escalera para toda la humanidad. Entonces, nos muestra nuestra separación, nos muestra a nuestro mediador, tanto hombre como Dios. Nos muestra la salvación que Dios ha provisto para la humanidad. Y en esta escalera, vean, vemos la necesidad de la revelación de Dios. Okay, no pierda esto. La necesidad de la revelación de Dios. Porque dice que él está bien dormido sobre sus piedras en el versículo 11. Y en el 12, soñó. Y Dios le da su revelación, la revelación de la escalera. ¿Qué es lo que el hombre dormido necesita? ¿Qué es lo que Jacob necesitaba? La revelación de Dios. Los pecadores hoy en día, ¿qué es lo que necesitan para despertarse a la realidad que hay a su alrededor, que hay en su vida? Necesitan huir de la escalera que es Cristo Jesús, la única manera de llegar al cielo. Si no reciben esta revelación, ¿qué les va a pasar? Están dormidos espiritualmente. Seguirán dormidos espiritualmente hasta que duerman físicamente, mueran en sus pecados, y van a dormir eternamente, morir eternamente en el lago de fuego. Necesitamos la revelación de Dios. Entonces, esta es la lección para nosotros, cristianos. Esta es la lección para nosotros hoy. Qué bueno ver buen cuadro de nuestro Salvador. Eres hombre, eres Dios, Él nos une, Él nos ofrece esa restauración de la buena comunión con Dios. ¡Qué dicha! Pero todavía estamos viviendo en este mundo. Y si nosotros no hablamos, ¿quién puede ser salvo? Los hombres necesitan la revelación de Dios. Y yo les digo con toda la autoridad de la palabra de Dios, Dios no está alcanzando a los pecadores hoy en día a través de sueños y visiones. Le dio a Jacob un sueño. Hay muchos hoy en día que quieren hablar de sueños y de visiones y de toda esa cosa rara y mística. Y yo creo que es otra manera de simplemente evitar la realidad de que nosotros somos irresponsables e incumplidos en la gran comisión. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que alguien invoque el nombre del Señor para ser salvo, ¿verdad? No queremos ver a nadie ir al infierno. Bueno, tal vez el vecino que nos molesta, pero eso ya es pasajero, ¿verdad? Pero no queremos ver a nadie ir al infierno. Entonces queremos que, como dice en Romanos, que invoquen el nombre del Señor, que sean salvos, que crean en Él, en el arrepentimiento, y todo eso como para ser salvos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando como el coco espiritual que cae del cielo y ¡puf! Ahí en la jupa y alguien dice, necesito arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Cristo. ¿Qué estamos esperando? Dios no trabaja en visiones y sueños. ¿Sabe cómo es que Dios trabaja hoy en día? La Biblia lo dice, el último pasaje en sus hojas, ahí en el boletín, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué dicha! Pero nosotros creo que estamos esperando que Dios dé visiones y sueños para que todo el mundo crea. Pero la palabra dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han, qué dice? Oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La palabra de Dios es muy clara. ¿Cuál es el plan de Dios hoy en día para dar la revelación de Dios a los que están dormidos en sus pecados? Predicar. Salvar es testificar. Tenemos que abrir la boca. Abrir la boca. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos, pero no van a invocar a nadie si no creen. No van a creer si no oyen. Y no van a oír si nosotros no estamos hablando. Tenemos que hablar. Para ser salvo, el que está dormido en este mundo necesita la revelación de Dios. Y Dios ya nos ha dicho que en nuestra dispensación, en nuestra época, en nuestros días, no es por visiones y sueños. Ahora, alguien me podría preguntar, entonces usted no cree en las visiones y los sueños. No dije eso. Por supuesto, Dios puede hablar a la gente a través de visiones y sueños. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, lo puede hacer. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que Él dijo que haría en nuestra época. Y Él ya dijo que nos enviaría a nosotros para predicar. Y esa es la manera de salvar a los pecadores. Así de sencillo. Nuestro mensaje es el mismo que hemos visto en esta escalera. El hombre está separado de Dios por sus pecados. Hacerle entender sus pecados. Que una buena manera de hacerlo es con la ley. Y luego mostrarle que Dios en Cristo Jesús ya nos ofrece la salvación y la reconciliación. Cristo Jesús, Dios en la carne, murió en nuestro lugar, resucitó después de 3 días, nos ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Pero uno tiene que arrepentirse, apartarse de sus pecados, poner su fe y completa confianza en Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos embajadores. Nosotros estamos los que tenemos el mensaje para transmitir a este mundo. Es que andamos con esta revelación en la boca. Tenemos que hablar, tenemos que testificar. Porque si no, ¿qué pasa con el que está siempre dormido en sus pecados? Nada. Sigue igual. Es por eso que yo no creo que sea tan difícil. No, honestamente, no es tan difícil. Nadie está diciendo que usted tenga que ponerse sobre una caja en la Avenida Central para predicar al aire libre. Puede hacerlo a través de tratados, puede hacerlo a través de conversaciones comunes y corrientes durante todo el día. Vea, venga esta noche. Esta noche a las 5 tenemos culto. Es algo especial y a menudo 5 de nosotros llegamos. ¿Ok? Pero llegue. Porque yo quiero hacerle 4 preguntas. Y son 4 preguntas que usted puede hacer a cualquiera, en cualquier conversación que usted tenga con un amigo, con un desconocido, con alguien de su familia. 4 preguntas. Muy fáciles. 4 preguntas que usted puede utilizar como un trampolín para llegar al Evangelio. Es muy, muy fácil. Muy fácil. Y siempre les animo. Por favor, métese en el discipulado. Estamos aquí para entrenar a los cristianos en la obra, para entrenarles en esto. Si usted dice, yo no sé cómo hacerlo, llegue, por favor, déjenos entrenarle. Vaya con nosotros cuando estemos hablando con la gente para que usted vea que no es tan difícil. Es nuestra misión, es todo lo que debemos estar haciendo, todo el discipulado, toda la predicación los domingos, toda la enseñanza entre semana, todo sirve para rescatar almas, para hacerle llegar a la gente perdida en sus pecados la revelación de Dios, de que está separada de Dios, pero que hay un mediador, Dios que es hombre, Jesucristo, y que Dios ofrece esa salvación a todos. Entonces, en Jacob vemos un buen cuadro del pecador que está en el mundo hoy en día. El hombre cree que tiene la comodidad, pero lo que tiene es una piedra, es la incomodidad. Y está en la oscuridad, está bajo la condenación de Dios, está dormido en su comodidad en el mundo. Y Dios quiere alcanzarle con la revelación de una escalera, como Jacob vio. Solo hay una escalera, la escalera se llama Jesucristo. Es la escalera que une tierra y el cielo, es la escalera que une el hombre y su creador. Entonces, si usted está aquí entre nosotros, que sepa. Entre nosotros, si usted no tiene a Cristo Jesús, que sepa que Él está cerca y Él quiere salvarlo. Dios está cerca a todos, cerca de todos. Pero usted tiene que reconocer sus pecados, tiene que reconocer su condición de separación y tiene que dejar de pecar. Yo tuve esta conversación con varios esta semana. Y algunos lo recibieron bien y otros no. Que es difícil a veces entender que usted no es tan bueno como cree, ¿verdad? Y entender que si usted muere en este momento y si no está a cuentas con Dios, va a haber un juicio y va a haber un castigo. Pero si usted está aquí y usted no está seguro de su salvación, no hay nada más importante. Estar a cuentas con Dios. Arrepentirse, apartarse de pecados. Es que ¿por qué están vendiendo su eternidad por un poco de diversión pasajera aquí en la tierra? No, apártese de pecado. Reconozca que es eso lo que ha ofendido a Dios. Y con humildad llegue a su presencia para decirle lo que usted ha hecho, que no quiere hacerlo ya nada más y que quiere a Cristo Jesús como su Salvador y rogarle que lo salve. Esa es la salvación. Solo hay una escalera, solo hay una manera de salvarse, es en Cristo Jesús. Y la mayoría de nosotros aquí somos cristianos, ¿verdad? Hablemos, lleve un puñado de tratados, es que son baratos, son bonitos y están a la venta allá en la librería de la Iglesia del Este. Amén. En paquetes de 50, lleve un paquete cada semana. Lleve un paquete, ¿sabe? Yo estoy pensando, y yo hablé con Gerson y algunos otros de esto. Ya estamos pensando en el 2008. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el 2008? Yo quiero un ministerio que, ustedes saben, radicalmente diferente y radicalmente bíblico. Yo quiero repartir 1,000,000 de tratados en 2008. 1,000,000. Repartimos 200,000 en la romería. ¿Verdad? ¿Qué creen ustedes? Ya con la cara de aburridos que veo en ustedes, les importa nada. ¿Pero qué les parece? 1,000,000 de tratados. ¿Ustedes creen que podríamos hacerlo? Wow. Lo que necesitamos son donas y café, man. Olvida los tratados. Pero tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que prepararnos, tenemos que hacerlo. No es tan difícil. Y como les dije, okay, aparte tiempo esta noche, esté con nosotros. A las 5, okay, no va a ser un mensaje muy largo como hoy. No, un mensaje corto, voy a hacerles 4 preguntas para ver cómo las contestan. Y son las mismas 4 preguntas que usted puede utilizar en cualquier conversación para empezar a hablar de cosas espirituales. Es para esto que estamos aquí. Estamos aquí para esto. No estamos aquí para nada más. Estamos aquí para servir a nuestro Señor. Estamos aquí para servirle en la misión de rescatar almas del infierno. Solo hay una escalera. La escalera es Cristo Jesús. La gente en este mundo, tan cómoda en su pecado, está muerta, está dormida. Y tenemos que despertarlos con el mensaje que Dios nos ha dado, con la revelación que tenemos para ellos de su pecado y su separación y del mediador Cristo Jesús. ¿Qué es el mensaje de la cruz? Oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios y piensen lo que Dios le ha dicho. Si hay algo que usted tiene que hacer, decidir, poner delante de Dios, este es el momento para hacerlo. ¿Ok? Y como siempre, si usted está aquí, no está bien seguro de su salvación, por favor, hable conmigo después del servicio. ¿Okay? Yo soy un hombre muy amable, muy afable, aunque ustedes no lo crean. Hablemos, no hay nada más importante. No estamos aquí para avergonzarle, no estamos aquí para sacarle plata, no estamos aquí para nada de eso. Pero si usted está en sus pecados, viene el día de juicio y viene rápido, pronto. Y si no está a cuentas con Dios, no está listo y no está preparado. Tema. Y arregle cuentas con Dios. Padre, muchísimas gracias.